Lo veo disperso. Cuando, o sea, este ya es tu final
Sí,
para graduarte.
o sea, mi trabajo de grado es ver cómo está el panorama del periodismo internacional en Colombia, cuáles son los aportes, debilidades, qué le hace falta, qué nos aporta. Entonces, pues, ese sí, mi trabajo, mi tesis de grado son
Es
10
esa.
entrevistas a
Aquí es una
periodistas
autoridad. Ay, no se burle de mí.
que trabajan en el tema. Entonces, a partir de esas entrevistas, hago una
Haces.
reflexión.
Ah, ok.
Y después de esa reflexión, pues
Ah,
ya
bueno,
giro el
listo.
trabajo.
Bueno, hagámosle, si no, este señor me sigue interrumpiendo todas las veces que entre aquí.
Bueno, Valentina, ¿hace cuánto es periodista? ¿Cuál ha sido su experiencia periodística y en qué momento de esa experiencia ingresaste al periodismo internacional?
Bueno, no, mi experiencia es corta, digamos, como periodista. Dentro de mi proyecto de vida, cuando estudié comunicación social, nunca estuvo ser periodista. Siempre mi enfoque fue el desarrollo o trabajo con comunidades, digamos. Ese era mi enfoque, la comunicación para el desarrollo. Pero la vida da muchas vueltas y mi primer trabajo como practicante fue en Caracol Radio. Hice prácticas en dos programas. No me gustaba mucho el tema de estar al aire, sino me gustaba mucho el tema de la producción, del desarrollo de esos dos programas. Estuve más allá de las prácticas, 3 años en el que aproveché, pero nunca lo vi como una oportunidad para mi carrera. Después me llamaron de un canal que se llama Cable Noticias para una entrevista. ¿Por qué? No lo sé. Hice la entrevista, jamás había hecho televisión, no me llamaba tampoco la atención. Tuve 3 días de prueba y a los 5 días me llamaron. Me dijeron que ellos habían decidido contratarme para trabajar. Entonces, bueno, lo pensé mucho, lo asumí como un reto. Me di la oportunidad de conocer ese campo. No fue fácil porque una semana después de haber ingresado a trabajar, me mandaron a cubrir la fuente de presidencia y yo tenía 23 años. No era fácil pararse frente a una cámara y hacer un en vivo porque a ellos les gustaba era eso, básicamente, no grabado, sino en vivo. Pero bueno, lo asumí como un reto, practiqué muchísimo, tenía amigos que hacían televisión ya, recibí consejos de ellos. Lo asumí como algo muy como de valor para mi vida. Y me fue bien, me fue bien, me fue bien en la fuente. Soy muy dedicada, un poquito intensa, yo creo, con el tema. Me parece que si tú haces algo, especialmente en esto, el periodismo, todo el mundo lo tacha como simplemente un oficio. Pero yo creo que ser periodista es más amar algo. No, no es como una simple profesión, no sé, no es ser ingeniero y ya, bueno, de pronto médico que también le apasione, pero creo que el periodismo va en eso, en amor, básicamente. Y quizás por eso me fue bien, aproveché todos los recursos que tenía, digamos, pregunto, estuve encima, pendiente siempre de todo. Tuve la oportunidad 2 años y medio de cubrir esa fuente con el presidente Santos. Y tuve la oportunidad de viajar con él por el mundo. Fue una época en la que él tuvo muchos viajes, especialmente el extranjero, y ahí cada una de esas oportunidades pude acompañarlo. Y yo creo que eso también me sirvió muchísimo para soltarme aún más. Me permitió conocer, aprender y como ponerme más retos en cuanto a lo que estaba haciendo. Y plantear justamente la decisión que cuando empecé a estudiar había tomado y escoger el rumbo del periodismo, digamos. Estando en Cable Noticias, me llamaron de acá para una entrevista, pero no era nada que tuviera que ver con internacional. Era información simplemente para escribir. Entonces, tuve una entrevista con quien era la jefe de redacción en ese momento, me hizo una prueba al aire. Y me llamó al otro día y me dijo, a Yolanda le encantó y quieres que estés acá trabajando. Entonces renuncié allá, me vine para acá, trabajaba todo el día. Era otro reto, además, porque cuando tú haces televisión, tú tienes imagen, audio y escribes. Cuando tú haces radio, uno creería que simplemente tienes voz o audio. O haces prensa, pues escribes. Pero tratar como de mezclarlas es algo bueno, chévere. Y aquí aprendí a escribir para prensa, para web, algo diferente. Tuve buenos profesores que me permitieron, digamos, hacer ese proceso. Cuando tenía 3 meses, salía al aire en algunos temas, en algunas cosas básicas. No me mataba en ese momento tampoco eso, pero después de 3 meses de estar haciendo eso, de repente, no sé, mi jefe me llamó y me dijo, desde mañana te necesito en internacionales. Le dije, ok, me dijo, quiero que aprendas, quiero que lo hagas, asumas el reto y vamos a ver cómo te va. Y empecé. Empecé en el horario de la tarde, de 2 a 10 de la noche. No fue fácil llegar acá, justamente a esta sala, porque, bueno, lo que tú decías, manejar, digamos, el tema de la consola, estar acá. Y a pesar de que había hecho televisión, salir al aire me daba miedo, a pesar de que nadie me veía, era algo muy curioso. Tengo un gran amigo en esta radio que lleva muchos años, que es un maestro de maestros, quien, literal, te lo voy a contar, me tapaba los ojos para salir al aire. Esa fue la manera en que me enseñó. Y se me hacía acá y me tapaba los ojos y así aprendí a soltarme. Entonces, digamos que les consultaba muchísimo, todo lo consulto. Me parece que es muy, muy importante, además, porque tú nada pierdes con preguntar, en absoluto. Además, porque uno no se sabe todas las cosas y realmente esto es de práctica. Entonces, la práctica hace que quizás tú pierdas esa oportunidad de buscar y explorar otras cosas. Entonces, digamos que eso es lo que trato de hacer. Sigo siendo muy estricta, digamos, en el manejo que le doy a mi trabajo. Soy muy seria en eso. Si estoy aquí para trabajar, es lo que hago. Doy más de lo que me piden. Es como un valor agregado que tengo. Y bueno, me empezó a gustar. Tuve un cambio, obviamente, o sea, de chip. Mi jefe me lo hizo saber en varias ocasiones. Me decía, vas mejorando, vas muy bien comparado a cómo iniciaste. Y creo que fui logrando confianza. También ellos empezaron a confiar en mí. Empecé a tener en muy poquito tiempo como ascensos, digamos. Reconocimiento por parte de ellos. Yo en esta empresa llevo 6 años y medio en RCN y he logrado más cosas que muchos compañeros que llevan más tiempo. No porque ellos sean malos, en absoluto. Acá hay gente muy buena, gente muy calificada, pero bueno, yo los he logrado, ¿cierto? Logré hace 4 años. Pasar al turno de la mañana. Yolanda me pidió en horas de la madrugada. El turno de la mañana es el más complicado porque hay 3 noticieros en vivo. Tú no sacas nada grabado, todo es en vivo. Es un reto además porque trabajar con quien es la directora de la cadena, con una persona de tanta experiencia, es un reto inmenso. Un reto de correcciones, un reto de experiencia, un reto de aprendizaje, de regaños. Entonces, digamos que daba un poquito de susto, pero bueno, como todo en la vida, lo asumí con toda la responsabilidad del mundo, con muchas ganas de aprender. Y hace 4 años, ella me llamó y me dijo, vas a ser parte de la mesa de trabajo del noticiero del mediodía, en internacionales. Yo quiero que tú estés arriba. Hace 4 años llegó Juan Manuel acá. Había otra chica que lo acompañaba a él en el noticiero. Y bueno, yo simplemente tenía como participaciones básicas al principio, no sé qué. Ya después fui como que cogiéndole más el tiro al tema, aprendiendo mucho de él. Y un año después, la compañera de equipo de Juan Manuel se va, se retira. Ellos empiezan a buscar una copresentadora y el consenso en la votación es que básicamente sea yo. ¿Sí? Ellos dicen, no vamos a traer a nadie, ya tenemos una persona, yo creo que lo mejor es que ella lo asuma. Ese día me temblaba todo, me dio miedo, porque, o sea, obviamente no es fácil estar ahí. Y bueno, asumí otra vez como el reto, fui aprendiendo, fui cogiéndole un poquito la cancha. Hace poco, digamos, que ellas tuvieron la irresponsabilidad de darme el noticiero a mí cuando Juan Manuel no está. Entonces, también me da como miedo. La primera vez que me soltaron el noticiero fue este año, el día de mi cumpleaños, en abril. Y bueno, da susto, una hora y media de noticiero. Pero bueno, digamos que con todas las recomendaciones del mundo, le pido mucho a mis compañeros que me digan, oiga, ¿cómo lo estoy haciendo? Dígame realmente qué necesito, qué me hace falta, porque es que todo eso te ayuda. No es el hecho de que aquí nadie es más que nadie, ni nadie se cree, y todos tenemos errores, aciertos. Entonces yo creo que todo eso me ha servido para retroalimentar todo lo que estoy haciendo. Ya me suelto un poquito más cuando me toca sola. Pero bueno, digamos que con Juan Manuel he logrado hacer un equipo, digamos. Igual con nuestro compañero de deportes. Y lo hacemos muy natural. Yo trato de ser eso. Yo no soy una persona que está arriba de los demás y mi oyente está abajo. No, o sea, yo soy igual que mi oyente y yo le hablo a mi oyente como sé que él quiere que le hable. Yo no le hablo en términos que él no me va a entender, ni uso palabras rebuscadas que nadie va a entender. Yo me río muchísimo en el noticiero, me río, soy súper espontánea. Para más porque yo no soy un robot, yo soy un ser humano igual que todos. Molestan mucho por el tema de la edad. Entonces, Juan Manuel siempre molesta mucho porque él dice, o sea, yo le llevo 20 años a Valentina, entonces siempre me molesta cuando da datos históricos. Y digamos que a la gente le gusta mucho eso. Quizás lo que he recibido de información de la gente es eso, que a la gente le gusta que todo es muy natural, nada es fingido al mediodía.
Es decir que lleva como 5 años en periodismo internacional acá.
Sí, más o menos es lo que llevo haciendo en periodismo internacional acá en RCN. Sí. Antes digamos que lo hacía, pero solamente con el cubrimiento de las giras del presidente, digamos. Que eso me obligó a obviamente a conocer y aprender, porque creo que eso es lo más importante hoy en día. Notaba mucho en esos temas internacionales que la gente nunca lee y se prepara para lo que va. Tú no sabes si el presidente se va a reunir hoy con la reina Isabel en Londres. Lo mínimo que tú debes saber es qué significa, quién es la reina Isabel, dónde es el lugar, cuál es su historia, por qué, qué consecuencias positivas o negativas puede traer eso. Digamos que todo eso uno, en teoría, como periodista, debería prepararlo antes de que el hecho se dé. Y quizás como periodistas nos falta mucho eso acá. Nosotros muchas veces no nos preparamos para eso, especialmente en las noticias internacionales. ¿Por qué? Porque las noticias internacionales no eran tan relevantes antes como lo son hoy en día, ¿cierto? Nosotros, para nosotros era súper lejano que hoy ocurriera un ataque en Afganistán. ¿Por qué? Porque Afganistán está en el otro lado del mundo. Y nosotros somos muy egoístas. Y a nosotros solo nos importa lo que pase acá. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ay, sí, qué pecado, allá mataron 20 personas. Pero es que aquí en una masacre mataron 100. ¿Cierto? Entonces, para nosotros eso es muy lejano. Y nosotros nunca teníamos, digamos, dentro de nuestro sistema de comunicación, la oportunidad de traer todo eso, de no solamente estar ensimismados aquí, pues lo que ocurre en Colombia. No, porque es que desafortunadamente no somos el único país en el mundo. Entonces yo creo que la globalización ha hecho que nosotros estemos súper conectados y las noticias internacionales ocupen quizás aquí, por ejemplo, en el RCN, el primer lugar. Y lo digo porque yo he abierto noticieros de la madrugada, de la mañana y del mediodía con noticias internacionales. Miles de oportunidades por encima de las noticias en Colombia.
O sea que podríamos estar hablando de no un periodismo internacional, sino de un periodismo transnacional.
Sí, yo sí creo porque quizás utilizarlo o encasillarlo en un periodismo internacional sería simplemente dentro de un contexto en donde solamente hablamos de lo que ocurre en Afganistán, tantos muertos y ya. Yo creo que todo lo que pasa en el mundo afecta a Colombia o a cualquier país. Lo vemos hoy, ¿cierto? Capturan a la directora financiera de Huawei en Canadá. Se conoce hasta hoy, capturada el 1 de diciembre. China reclama a Estados Unidos y a Canadá. Nadie da explicaciones. ¿Y qué ocurre? Se caen todas las bolsas del mundo. Se cae la bolsa asiática, abre la bolsa europea y se caen todas las bolsas europeas. Abre Wall Street a la baja. Y por consecuencia nosotros abrimos también con un peso malo. Quizás hoy el dólar comparado al de ayer está más bajito. Entonces digamos que no es que estemos alejados, lo que pasa es que nunca hacemos, digamos, una relación de cómo esas noticias nos afectan a nosotros. Siempre, siempre hay algo que nos afecta a nosotros. Por eso digamos que para nosotros las noticias en RCN internacionales o lo que pasa en el mundo es muy, muy relevante e importante. Siempre, siempre acá el objetivo y lo que Yolanda siempre nos ha querido es que esas noticias estén mostradas con detalles, con calidad, digamos, destacando lo más relevante, por supuesto, pues no todo puede ser noticia o no todo cabe, digamos, por así decirlo, para darle, ¿qué? Importancia y relevancia, ¿cierto? Entonces, los temas se escogen siempre y cuando sean temas, digamos, de relevancia noticiosa que puedan impactar en Colombia. Pero también no dejamos atrás temas de ciencia, de tecnología en el mundo, de economía, temas curiosos que no son de agenda, como dice Yolanda, ella dice, pasan otras cosas. Y es cierto, en el mundo pasan miles de cosas que nosotros ignoramos, de verdad, que nosotros creemos que están tan alejadas, pero no, en realidad no son así. Y quizás mi función acá es esa. Es traer a relevancia esos temas que pasan y que la gente cree que nunca van a ocurrir o que acá nunca nos va a tocar, pero desafortunadamente no es así. Y es un tema, y son temas tan claros y tan básicos, por ejemplo, temas que siempre están en la agenda, que no son de ahora, que siempre han existido, pero que ahora tienen más relevancia. Temas como, por ejemplo, matrimonio homosexual, adopción por parte de parejas del mismo sexo, temas de iglesia, digamos que todos esos temas que salen en el mundo también nos abren a nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú acá estás discutiendo en Colombia hace unos años el tema del matrimonio homosexual, el tema de la adopción de parejas, tú miras cómo funciona en el mundo, porque es que también nos sirve a nosotros de ejemplo. Siempre pasa eso. Perú anoche aprobó un proyecto de ley que ya convierte en ley de la República la eliminación de la utilización de bolsas plásticas, de los pitillos y de los envases plásticos. Y tú vas y miras la ley y es una cosa casi idéntica a la de nosotros, que hace poquito aprobamos una ley que hace lo mismo. Chile también lo hizo hace un mes. O sea, no estamos tan alejados de la realidad ni del contexto. Y básicamente eso es lo que nos permite a nosotros tomar de ejemplo y de referencia. Y todo eso nos toca. O sea, no estamos lejos realmente de lo que pasa en el mundo. Todo es relevante y todo es importante. Y creo que no solamente RCN, creo que la mayoría de los medios de comunicación en Colombia han optado por esa tendencia. Y es darle realmente la importancia a las noticias, a otras noticias que pasan. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una integración que se llama el Sistema Solar, el Informativo Solar, que yo presento. Y es una integración que yo hago con Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Sale por Antena 2 y es un noticiero de 15 minutos en vivo con cada una de las noticias más importantes de cada uno de esos países. Y yo me enlazo con ellos en vivo. Le doy cambio a Bolivia, le doy cambio a Perú, a Ecuador y a Venezuela. Y ellos me cuentan cuál es la noticia más importante en su país. O sea, entonces, sí, no estamos alejados y realmente es una cosa muy importante. Pero además también a nuestra audiencia, a nuestro oyente, tenemos que darles oportunidad. Porque tenemos que crear a través de los medios de comunicación, borregos, ¿no? O sea, nosotros necesitamos personas de mente abierta, personas que conozcan, que sepan, que tengan algo de qué hablar. Eso me parece que hace parte también de la función de uno como periodista y también del medio de comunicación en el que trabaja, ¿cierto? Independientemente de intereses económicos, políticos, lo que sea, eso es muy relevante e importante hoy en día, digamos, dentro de la función que uno tiene.
Valentina, ¿cuáles son las fuentes que utilizan para la construcción de los contenidos internacionales?
Bueno, básicamente en RCN utilizamos las agencias internacionales. Nosotros utilizamos dos pagas, que son EFE y AFP. Ellos proporcionan información en texto, de hechos, tanto en tiempo real, cosas urgentes, como la previsión, digamos, de lo que ocurrió con una noticia. Sin embargo, nosotros también nos apoyamos en toda la prensa internacional, los principales medios de comunicación, digamos, a través de sus portales web ahora, con todo lo que tiene que ver con la era digital en el periodismo, también tienen información muy relevante que puede servir, y de ahí uno, digamos, utiliza la información para hacer su versión de lo que está ocurriendo, y eso es, digamos, lo que se hace. Pese a que Twitter no debería ser considerado una fuente de información, sí es muy relevante e importante, porque en Twitter es el lugar o es la red social en donde primero se conoce y se publican las cosas. Entonces, digamos que tú estás leyendo Twitter y miras que hay un urgente, que alguien está diciendo, ocurrió una explosión, no sé, en Rusia, en Moscú a esta hora. Tú ya con eso tienes, primero para armar algo de información para salir al aire. Segundo, para chequear de inmediato medios rusos, qué está ocurriendo, hay información tal, están diciendo esto, la prensa. Digamos que de ahí parte, digamos, toda la información. Es como la manera, digamos, en la que se utiliza. En recurso, digamos, nosotros somos radio y obviamente utilizamos voces. Lo mismo, nosotros utilizamos internet, digamos, para bajar material. Y también utilizamos el material que utiliza nuestro canal aliado, que es NTN24, que hace parte como de la misma casa. Entonces, digamos que de ahí utilizamos material. Yo tengo aquí como, digamos, grabar la información y las voces que ellos manejan. Pero pues uno se rebusca, siempre. Yo creo que así es que funciona como el sistema. Entonces, digamos que eso es como la manera, esa es la manera en la que nosotros, digamos, que utilizamos nuestra información. Y yo creo que ya la misma costumbre. Cuando, por ejemplo, cuando ocurre un sismo, tú ya sabes qué vas a decir. Así tú solamente tengas una línea de información que te acaba de dar el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Tú ya te sabes, por lo menos tú ya armas tres párrafos con tu cabeza, sin necesidad de que te boten más información. Porque eso ya está como preestablecido. Entonces, digamos que son situaciones que no... Y lo que yo te decía, el contexto es muy importante, digamos, a diario. Si tú sabes, por ejemplo, que... Ay, estaban esperando la terna de Ecuador, ¿sabes por qué estaban esperando la terna? Porque la vicepresidenta presentó su renuncia, que aún está en el Congreso, ¿por qué renunció? Porque le retiraron sus funciones provisionalmente, ¿por qué? Porque está siendo investigada por corrupción, o sea, ¿sí me entiendes? Digamos que todos los días sale una información y esa información tú la tienes que tener en tu cabeza, porque es lo que tú le vas a dar a tus oyentes de contexto, porque tú no puedes decir, sí, ya está la terna, y la gente dice, ve, ¿por qué la terna? ¿Qué fue lo que pasó allá? Entonces uno, no, pues es que es porque renunció por esto y por esto. Digamos que así es que funciona. Y yo creo que uno de los errores que comúnmente existen en los medios de comunicación es eso, que en el contexto. ¿Por qué? Por el tema de la premura, por el tema de hacer informes cortos. Le pasa mucho a la televisión. La televisión bota la noticia en un minuto, pero jamás te dijeron por qué ocurrió eso. Y uno dice... Pues yo creo que a nuestra audiencia hay que darle todos los elementos, ¿cierto? Porque independientemente de si es una noticia de cualquier tipo o independientemente si es un artículo de opinión, la gente tiene derecho a saber por qué se dice eso. Y eso hace parte de nuestro trabajo. Y acá nosotros, en RCN, Yolanda o en mi caso, eso es lo que tratamos de hacer, básicamente. Siempre, siempre una noticia va ligada con un contexto de por qué ocurrió, por qué está ocurriendo eso y qué fue lo que pasó.
Valentina, ya que menciona el tema de la audiencia, ¿saben o conocen sobre algún estudio en torno a la recepción que tiene el público de la información?
Sí, acá se hizo hace algún tiempo un estudio de mercado sobre la audiencia, que en este momento hace falta por actualizar con todo el movimiento de la tecnología. Digamos que la audiencia de RCN es una audiencia de más de 30 años, es una audiencia con un nivel intelectual alto. Incluso es hay la mayoría de las personas que escuchan RCN están en un contexto, por ejemplo, de gobierno institucional, gente, digamos, con una experiencia en temas que puede incluso calificar, digamos, lo que se está sacando al aire. Es como el tema. No tenemos audiencia joven, que es a la que realmente queremos atrapar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ha estudiado al detalle, digamos, esa audiencia nueva, esa audiencia que consume radio por el celular, esa audiencia que consume información por Twitter o por Facebook o Instagram, y va a la web, ¿cierto? Usuarios únicos, por ejemplo, en la web. Entonces, digamos que se está intentando atrapar esa audiencia. Se ha hecho, digamos, no un estudio, digamos, a conciencia realmente de salir a la calle y hacerlo, pero entre nosotros sí se hace una especie de análisis del tema. Y digamos que intentamos, especialmente el noticiero del mediodía, lo digo porque digamos que nosotros en el mediodía hacemos otra cosa diferente a lo que se hace en la mañana, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Hemos logrado, incluso hemos crecido en audiencia al mediodía, especialmente en Bogotá. Y estamos buscando. ¿Buscando por qué? Porque digamos que la radio que hay, especialmente en ciertos horarios, como el mediodía, a veces es una radio que intenta atrapar personas con contenidos que no deberían ser. Contenidos amarillistas, entrevistas que generan polémica, que quizás sirven, pero a veces, creo que ese no debería ser el objetivo. Digo, la responsabilidad también del periodista se basa como en la ética de su trabajo. Y quien realmente, independientemente del lugar en donde usted trabaje, siempre usted debe tener presente es el deber ser, ¿cierto? Siempre. Siempre como periodista está el tema del deber ser. Por eso incluso a veces yo me he rehusado aquí a sacar algún tipo de información o a publicarla en la web. Digamos, nadie te puede obligar, por más de que eso sea tu trabajo y por eso te pagan, porque a veces no son noticias. Me he rehusado a publicar incluso información que a veces digo, esa información es falsa o esa información no está confirmada, por lo tanto no la voy a manejar. Y esa es la política, digamos, que funciona acá, pero además también como periodista. Digo, yo no voy a dar una noticia de un caso de violación a una niña por parte de, no sé, un montón de hombres, no sé qué, y voy a contarle a los oyentes cómo fue el tema. No, yo no voy a caer en eso. Yo sí voy a contar la noticia, claro, es un hecho aberrante, ¿cierto? Pero yo no le voy a decir a la gente cómo fue, como ocurre con algunos periodistas. Digo, el detalle en ciertas noticias o momentos no es necesario. No es necesario porque eso primero victimiza más, acaba con la dignidad de una persona y creo que ese no es el trabajo de uno. Entonces, yo creo que también está en juego eso. Entonces, eso es como, digamos, lo que tratamos de hacer acá y esa es la audiencia que nosotros creemos que le estamos llegando. Por eso, incluso los comentarios que nosotros recibimos son comentarios de esos y tiene que ver con temas de seriedad. Objetividad, aunque hablar de objetividad obviamente siempre requiere de mucha, como de un paralelo, pero acá tratamos de hacerlo. Porque nosotros, si yo te doy palo a ti por una información, yo también le tengo que dar palo a esa persona que me dio esa información. Siempre tenemos la visión de los dos. Nosotros no solamente sacamos acá, digo, si Petro y Uribe se agarraron, nosotros no solamente vamos a sacar a Uribe, también vamos a sacar a Petro. O sea, siempre se busca tener el equilibrio. Yo creo que esa es la objetividad que nosotros buscamos. Un equilibrio entre ambas cosas, ¿cierto? RCN. Hola, Dianis. ¿Bien, y tú? Sí. Señora. Bueno, dale. Sí. Bueno, estoy haciendo una cosita acá, una entrevista, y ya me desocupo en 10 minutos. Bueno, listo, hágale. Listo, chao. Entonces, digamos que ese es como lo, eso es lo que hacemos realmente.
Ahorita me mencionaba sobre el noticiero que hacen con diferentes países, Bolivia, uh-huh. Venezuela, en fin. Entonces podríamos decir que sí hay importancia para informar si el hecho ocurre más cerca de Colombia, ¿verdad?
Sí, claro, eso es clave. Siempre, digamos, las noticias de la región, o en América Latina o Latinoamérica, como le quieran llamar, son importantes. Siempre, especialmente noticias de nuestros vecinos, obviamente son claves, porque están más cercanas, ¿cierto? Ahora con la llegada de Trump, digamos que Estados Unidos siempre está en la agenda, Trump da 5 noticias al día, como mínimo. Entonces digamos que eso también hace que digamos que ese foco esté también ahí, ¿cierto? Porque son noticias cercanas, porque de todas formas son nuestros vecinos y mantenemos relaciones. Digo, en el sentido de que de todas formas, institucionalmente o como Estado, como país, siempre tenemos relaciones. O sea, todo lo que tiene que ver con Venezuela especialmente, pues obviamente siempre está en la agenda del día. Incluso nosotros tenemos un corresponsal permanente en Venezuela por lo mismo, ¿cierto? Es uno, nosotros somos pocos corresponsales, por eso digamos que está muy centrado el tema internacional acá, pero digamos que están en puntos claves. Sí, hay un corresponsal en Venezuela, hay un corresponsal en Madrid y hay un corresponsal en Miami. ¿Cierto? Permanentes, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque en esos lugares se genera mucha noticia, noticia relevante, importante, pero además noticia que tiene que ver con colombianos. Porque si tú miras migración, por ejemplo, en temas de migración, pues en Madrid, colonia colombiana, gigante. Miami, ni se diga. Y pues Venezuela, pues siempre va a ser relevante por la cercanía y ahora más que nunca, pues con el tema de migración, temas de seguridad y eso. Lo demás, digamos que lo hacemos desde acá. Pero con la integración, digamos que nosotros tratamos de traerlos a ellos. Es importante, además son las principales emisoras de radio de cada uno de esos países. Y digamos que integramos todo. Incluso coincidimos muchas veces en las noticias en que todas apuntan a cosas que tienen que ver con relación. Entonces, no sé, se reúnen los presidentes, pasó esto y afecta a Colombia. No sé, por ejemplo, en Ecuador, el tema de Rafael Correa en este, que investigado por el intento de secuestro al diputado Balta, pues ocurrió en Colombia y lo que dice Balta es que Correa fue ayudado por Juan Manuel Santos. O sea, sí, todo eso tiene que ver con toda una integración. Pareciéramos que fuéramos un solo país, en una sola región, sin límites, sin fronteras, que en teoría podría ser así en cuanto a la información, porque así funciona, es digamos el sentido que se le da a eso.
Valentina, ¿los hechos internacionales deben ir en una sección o de acuerdo a su temática se pueden distribuir en otras?
Bueno, acá tratamos de hacerlo como por orden, como en una sección. Pero como te decía, hay temas internacionales con los que se abre a las 6 de la mañana. Pero tenemos establecidos unos espacios de entradas entre, digamos, si lo dividimos acá en las 4 horas del noticiero de Yolanda, ya están preestablecidas unas secciones que obviamente son modificables, pero antes de entre 6 y 6 y media siempre tienen que ir una ronda internacional. De 3 temas, por ejemplo. En el local, que es entre 6 y media y 7, otra ronda internacional. ¿Sí? Digamos que así funciona. Y en todos lados se hace, digamos, ronda internacional a en diferentes horarios. Sí, sí. Pero si sale una noticia internacional, ya como lo que ocurrió, es automático.
Rubén,
Yolanda siempre le da prioridad a las noticias. Yo le escribo. Jefe, noticia en desarrollo.
Es un Mercedes-Benz
GLA 200. Acaban de reportar una bomba en tal cosa. O hay un atropellamiento en tal lado.
Me explicaban que
automáticamente me da
cambio.
Independientemente si yo tengo más información o no. El nivel de confianza, digamos, hace eso. Y ella quizás contrapregunta y dice, Valentina, pero y bueno, pero ¿qué en tal cosa? Y digo, no, la única información que hay en este momento oficial es esta. Lo demás viene a través de medios internacionales. Algunos reportan tantos muertos, otros tanto, pero la cifra no ha sido oficial por ahora por parte de las autoridades o algún ministerio o del gobierno. Entonces sí, digamos que eso así funciona, es automático. Para ella es clave y esenciales. Siempre, acá, siempre, siempre, incluso al medio también lo mismo. Yo estoy al lado siempre de Juan Manuel, le digo, hay noticia internacional dura, tal cosa, ahí mismo. Listo, ahí tiene, está ocurriendo algo, que está ocurriendo en el mundo.
Que el panorama,
listo,
que
tal
panorama,
cosa,
tal
cosa,
listo. Así y toda la cosa.
Okay. O sea, siempre, siempre, hay prioridad.
Valentina, en Colombia se necesitan más espacios para las noticias internacionales o transnacionales y más periodistas preparados en este tema.
Sí, yo sí creo, especialmente periodistas, no estamos preparados para eso.
Sí.
Por lo mismo, porque antes para nosotros era ajeno.
Es un libro antivandálico.
Pero yo sí creo que sí necesitamos prepararnos.
Claro que mucho lo cogen a martillo y no se rompe.
Digamos que debería ser una capacitación continua, no simplemente ir a la universidad a hacer 2 semestres y ya. No, yo creo que la preparación es continua,
sí,
la preparación
no
en cuanto a conocimiento, información, historia sobre todo. Nosotros, digamos, nuestra generación desconoce totalmente lo que ocurre antes de que nosotros naciéramos, incluso durante nuestro recorrido de vida.
Entonces,
todo eso nos falta. Nosotros estamos muy crudos, poco, somos bebés realmente en eso.
No se polariza,
en temas, por ejemplo, de idiomas, en temas de conocer religiones. Y yo creo que todo eso hace parte de ese deseo de, si se hace, buscar cómo aprenderlo. Y si nos falta mucho, que hay gente que es preparada.
Listo, entonces mi
¿qué nos falta a nosotros en los medios? Vincular a la academia. Muchísimo.
¿Juan?
Porque en la academia hay personas muy, muy preparadas.
Machado.
En temas internacionales, muchísimo. Y tener personas de esas acá, en los medios, al aire, o preparando a la generación, es clave y relevante, porque es gente que lleva muchísimos años estudiando absolutamente todos los fenómenos que quizás nosotros desconocemos, porque nosotros estamos pensando quizás en la inmediatez y en lo que está ocurriendo en el momento, porque no queda tiempo tampoco, mucho. Entonces sería clave, eso casi no funciona y acá no se hace, pero yo creo que sería muy muy importante hacer eso. Porque pues yo podría ir y hacer una especialización o una maestría en relaciones internacionales y bien, pero no es lo mismo, porque es que en esto, lo que te digo, tú estás aprendiendo todos los días algo nuevo y todos los días se aprende algo nuevo y hay algo nuevo todos los días. Es que tú no debes dejar de perder el asombro por las cosas. Los periodistas creemos que ya lo hemos perdido todo. Digo, en ese sentido, la sorpresa, el asombro, que nos deslumbremos por algo. Y resulta que no, es que todos los días hay algo que tú dices, oye, no, jamás pensé que esto fuera a pasar. Pero todos los días es eso. Y más en esto, el mundo es gigante. Tú no, una sola persona no puede cubrir el mundo. Digo, yo estoy aquí 4 horas en el noticiero de Yolanda, pendiente de qué pasa en el mundo, y hay días en que pasa de todo. Y tú no has abasto, una sola persona no abasto para todo, para cortar el material, para hacer entrevistas, además porque también hay que hacer entrevistas. Entonces, para subir a la web, para subir, digo, todo eso requiere un equipo. Si los medios de comunicación tuvieran un equipo específico para internacional, compuesto por muchas personas, en donde se hace una buena producción para sacar excelentes personajes, notas, información digital, y al aire o televisión, lo que sea, yo creo que se harían muy buenos productos. Pero desafortunadamente no funciona. ¿Por qué? Porque no lo consideran relevante, en el sentido de que ahora los periodistas somos multitask. Entonces tenemos que hacer 2000 cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Y esa es la generación. ¿Por qué? Porque los chicos que vienen ahora, jovencitos, pues se les facilita de pronto, y quizás ese es el dilema que hay en este momento entre lo que uno llama periodismo tradicional y periodismo digital, ¿cierto? El periodista tradicional culpa lo digital de perder calidad, y el digital cree que tiene el mundo a sus pies, y desafortunadamente yo creo que ninguno de los dos está en lo correcto. Pero no se puede llegar a los extremos, sí se puede lograr un consenso, pero yo creo que hay que hacerlo bien. Y nos falta mucho, nos falta muchísimo, en Colombia nos falta muchísimo. Si tú estudias el fenómeno de los medios de comunicación en otros lados, en regiones, en países tan cercanos como Estados Unidos, por ejemplo, aunque no nos podemos comparar, pero te das cuenta que el periodismo funciona de otra manera, totalmente, totalmente, y a nosotros nos falta aprender muchísimo de ellos, muchísimo, pero nadie se pone a estudiarlos, nadie tiene la tarea de hacerlo, no hay capacitación en eso, a ti no te capacitan en nada de eso. Y en una situación tan fácil que es saber cómo se escribe Transmilenio, ¿cierto? Entonces, todas esas cositas que uno ve tan mínimas, pero que uno solo aprende estando en el lugar, ¿cierto? Practicándolo, es que lo hacen a uno cuestionar el periodismo en eso. Pero pues, ¿para dónde vamos? Es difícil, el futuro es incierto. Por ahora vivir el presente, aprovecharlo al máximo, siempre y cuando tú trabajes con amor, al final de cuentas lo que te digo, el periodismo es solo amor, porque desafortunadamente, no en todos los casos, pero hay mucha gente en el gremio, pues obviamente que es muy mal paga, ¿cierto? Salarios muy injustos, horarios que no son sociables, digamos un nivel de estrés constante, depresión todo el tiempo. Entonces, por eso digo que esto realmente es amor. Siempre. Esto no tiene otra palabra. O sea, para tú hacer esto, para tú trabajar un fin de semana madrugando, para tú trabajar un 24 de diciembre, lejos de tu familia, un 25, un 1 de enero, es porque tú amas lo que haces. Si no, no lo harías. Por eso yo siempre que algún chico que sale del colegio y me pregunta si quiere ser periodista, ¿qué le recomiendo y qué quiere ser periodista? Siempre digo que no. Siempre digo, no, si usted quiere esto, 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 hágale, señor. ¿Cierto? Porque esa es la única respuesta. O sea, es lo mejor. Hola, Dianita.
Hola.
Valentina, ya con las preguntas. ¿Cuál es el aporte del periodismo internacional a Colombia y de Colombia al periodismo internacional?
Yo creo que el aporte que le puede dar es simplemente mostrar otra realidad, ¿no? Mostrar que existe algo más allá de las cuatro paredes, por así decirlo, que componen nuestro país o la frontera que nosotros tenemos. Es establecer que lo que ocurre en el otro lado o el sistema globalizado en el que estamos hace que nosotros aprendamos también de esas situaciones. Lo que te digo, nosotros, como dijera el señor del programa de Cazafantasmas, no estamos solos, y es cierto, nosotros no estamos solos, no podemos ser egoístas. Digo, todo lo que ocurre en Colombia puede afectar la región o puede afectar el resto del mundo, y todo lo que ocurre afuera también nos puede afectar a nosotros. Tenemos que ser globalizados, digo, la Tierra incluso no es redonda, la Tierra es plana. Para este tipo de situaciones, es una sola plancha, es una sola situación, hay un solo momento, ¿cierto? Que nos permite tener toda la información. La tecnología ha permitido que nosotros tengamos acceso mucho más fácil a eso, que hay que aprovecharla, saberla aprovechar, ¿cierto? Valorarla siempre y cuando se sepa hacer. Pero yo creo que el aporte tiene que ver con abrir realidades, generar contextos, aportar experiencias, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Todo eso, digamos, que nos permite también, en cuanto a país, por ejemplo, para nosotros, salir de, no sé, como de lograr ser catalogados, digamos, simplemente cuando tú te encasillas en decir que Colombia es un país de narcotraficantes, ¿cierto? Esa realidad de ese contexto internacional o esa mancha que tenemos, abrirnos a ese mundo, quizás a través de las noticias, nos permite alejarnos de eso, de demostrar que nosotros no somos eso, y lo mismo ocurre con otros lados, ¿cierto? Creer simplemente que entonces el sueño americano es ir a ganar plata y ser feliz y vivir en un país que lo tiene todo. No, no es tan cierto. Digo, a la gente hay que mostrarle todo eso. No, tú no te puedes quedar con el solo hecho de que tú creíste hace tantos años que eso funcionaba así. No, eso ya no funciona así. Y a la gente hay que mostrarle esa realidad. desafortunadamente es así, sea buena o mala, pero hay que mostrársela, y eso hacen las noticias internacionales. Y lo que te decía ahora, conocer otras situaciones también. Eso. Se bajó Carlitos, se bajó ya para la oficina. Entonces digamos que eso es como lo que uno podría decir que le puede aportar.
Bueno, iba a hacer otra pregunta que es ¿qué considera que es periodismo internacional? Pero ya creo que en el transcurso de la entrevista ya está resuelta esa pregunta, Valentina. Muchas gracias.
No, gracias, Julián. Muchas gracias, de verdad. Espero que te sirva. Yo no tengo mucha experiencia en esto, pero...